Desde El Nuevo Día, yo soy Abisael Flores y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, auditoría del Contralor revela pagos ilegales emitidos por el negociado de manejo de emergencias. Temperaturas altas obligan a municipios a repensar cómo protegen a sus empleados que laboran al aire libre. Y baja en el equipo nacional de baloncesto luego de que su escolta titular fuera intervenido quirúrgicamente. Hoy es jueves 8 de junio. Una auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico reveló que unos 27 millones de dólares en fondos federales fueron pagados ilegalmente por el negociado de manejo de emergencias por servicios profesionales sin que mediara un contrato. Tras la divulgación, la agencia no sabe cómo efectuará un proceso de repago. Gloria Ruiz Quillan reseñó esta historia y se integra ahora con nosotros para discutirlo. Gloria, bienvenida.
Saludos para ti y todas las personas que nos escuchan.
¿Qué reveló esta auditoría que realizó el Contralor y bajo qué administración se emitieron estos pagos?
Como bien mencionaste, esta auditoría del Contralor revela que bajo la administración de Ricardo Rosselló Nevares y justo o inmediatamente después del azote del huracán María, que sabemos cuán fatal fue para el pueblo puertorriqueño, el negociado de manejo de emergencias y administración de desastres emitió pagos específicamente a dos contratistas que el Contralor entiende que son ilegales y fue por la cantidad de 27.177.343 millones. ¿Por qué los cataloga como ilegales? Porque se hicieron de manera retroactiva y sin que mediara ningún tipo de contrato por servicios profesionales. Es decir, cuando ya habían caducado los contratos, se continuaron pagando por servicio. Tuvimos la oportunidad de hablar con Nino Correa, quien, como sabrás, ocupa hasta el momento el cargo de comisionado de manejo de emergencias, y este indicó que el asunto sería atendido por la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, que se conoce en inglés como CORTRES. Sin embargo, al cierre de nuestra edición no recibimos comentario ni entrevista alguna por parte de su director, Manuel Lavoy, o por algún ente de la oficina. Recordemos que para la administración de Ricardo Rosselló, se creó el CORTRES, pero previo a la creación del CORTRES y cuando el huracán María azotó la isla, el GAR, o esa figura que de acuerdo al andamiaje legal del gobierno de los Estados Unidos es el GAR, es el representante autorizado del gobernador, y en ese entonces lo era OGP, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que en aquel entonces estaba dirigida por José Marrero.
Tuviste varios intercambios con la Oficina del Contralor. ¿Este hallazgo fue referido a justicia?
La Oficina del Contralor no refiere a justicia este hallazgo. Más bien, le indica a la oficina, al negociado de manejo de emergencia, que debe evaluar mecanismos para recuperar el dinero. Pero como bien dije anteriormente, en este momento el comisionado de manejo de emergencias indicó que el asunto lo iba a manejar CORTRES. OGP también fue parco en términos de las expresiones que nos dio el director Juan Carlos Blanco, indicando que se habían enterado de este informe a través de la prensa y que al momento deberían recopilar una serie de información y documentos para poder dar una información correcta. Por su parte, el Contralor indica que no lo refirió a justicia porque básicamente el problema, y estamos citando, el problema estuvo en el revolú de pasarle la administración del contrato del negociado a OGP. Y luego a CORTRES. Lo de crear el CORTRES tomó un tiempo, pero el trabajo se hizo. Explicaron además que corresponde al negociado de manejo de emergencias hacer la gestión de recobro con el contratista y si se niega, se acude a justicia.
Bueno, Gloria, seguiremos viendo qué ocurre con esta noticia, así que muchas gracias por la información.
Siempre a tu orden.
Las condiciones de calor excesivo que están registrándose en la zona norte de Puerto Rico están obligando a los ayuntamientos a repensar cómo protegen a los empleados municipales que trabajan al aire libre. Aunque algunos alcaldes han optado por flexibilizar los horarios de trabajo, otros determinaron continuar labores con protección adicional como uniformes especiales. Génesis Ibarra Vázquez consultó con varios ejecutivos municipales para conocer cómo se están adaptando y ahora nos acompaña. Génesis, gracias por estar con nosotros.
Saludos, gracias por la invitación.
Bueno, el calor continúa y se siente ahora más que nunca. ¿Qué te dijeron los alcaldes que consultaste?
Pues mira, sí, tocamos base con varios alcaldes, tomando en consideración aquellos empleados que no tienen otra opción que trabajar en el exterior. Y ellos los que nos plantean en general es que están atentos a la situación, obviamente es una situación de preocupación, y que hay una supervisión constante para asegurar la salud de estos empleados. En el caso de Toa Baja y Barceloneta, por ejemplo, que están en esa franja norte que se está viendo muy afectada, los respectivos alcaldes han optado por autorizar a sus empleados de ornato a iniciar sus turnos más temprano, entre 5 y 6 de la mañana, para que tengan que estar menos tiempo en la calle. Y en otros casos, como Bayamón y Carolina, han decidido aplicar medidas que les han funcionado ya en años anteriores, como la hidratación constante, equipo de protección y descansos seguidos para los empleados.
Bueno, y una de las preocupaciones que expertos ambientales traen es lo mortal que podrían resultar estas temperaturas. Al momento se han reportado incidentes de salud.
Bueno, según los ejecutivos municipales, hasta el momento no se han reportado incidentes de salud entre estos empleados y tampoco se han visto en la necesidad de suspender labores de ornato. El Departamento de Transportación y Obras Públicas también nos confirmó que entre sus brigadas no se han reportado situaciones de salud y, pues, al igual que los empleados municipales, algo importante para proteger a este personal es la vestimenta que utilizan. Usualmente incluye gafas de protección, cascos, camisas de manga larga, entre otras cosas. Y también, por otro lado, se les provee hielo y agua fría para que se mantengan hidratados en sus turnos. Y ya el Servicio Nacional de Meteorología anticipó que el evento de calor prolongado va a seguir al menos durante los próximos días. Así que es crucial que la ciudadanía en general tome medidas para evitar cualquier percance.
Bien, pues es importante mantenerse hidratado y bajo sombra si está laborando bajo el sol en estos días. Así que muchas gracias por informarnos, Génesis.
Seguro, a la orden.
El escolta titular de los Cangrejeros de Santurce, Jean Clavel, tuvo que ser operado para reparar un desgarre del menisco de una rodilla, lo que puso fin a su temporada del baloncesto superior nacional. La intervención también lo descartará para participar en el Mundial de Baloncesto del 2023, pautado para iniciar este próximo agosto. Jorge Figueroa Loza reportó esta noticia y ahora nos habla sobre sus implicaciones. Jorge, saludos.
Saludos a Abisael y saludos a la gente aquí que sintoniza en diario.
Explícanos, ¿por qué Clavel tuvo que ser intervenido?
Es una noticia lamentable, ¿verdad? Para nuestro baloncesto que va con nuestro equipo nacional que va ahora para el Mundial. Clavel se lastimó la rodilla el pasado domingo en un juego en Mayagüez. Como bien dijiste, fue un desgarre de menisco. Un duro golpe para este jugador talentoso que viene de desarrollar su juego no solo en Puerto Rico, sino a nivel internacional en Europa. Venía de jugar con un equipo de Ucrania, Prometei, en Letonia, jugando ahí porque pues, obviamente está la guerra de Ucrania con Rusia y pues, no se puede jugar allá. Así que venía con las mejores sensaciones Jean Clavel. A Puerto Rico para prepararse para el Mundial. Tuvo un doblez de tobillo en Ponce hace una semana, no fue nada grave, pero parece que el rayo cayó dos veces en el mismo sitio y esta vez pues, fue más grave con esa desgarre de menisco. Teniendo 29 años, pues hay que pensar a largo plazo. Se tiene que intervenir ahora, recuperarse, rehabilitarse, para poder continuar jugando, continuar su carrera. Así que pues los mensajes todos han sido de apoyo para Ian, que regrese más fuerte. Luego de esta intervención, como bien dijiste, lo termina su temporada en BCN y pues descartado para el Mundial que se juega desde el 25 de agosto en Filipinas. Una baja sensible para Puerto Rico, es nuestra escolta titular. De esta generación, nueva generación que está subiendo en la selección, que va para este mundial, que lo luchó para clasificar en las ventanas de FIBA con marca de 8 y 4 en su grupo, una clasificación de mérito. Así que pues ahora a pensar en cómo podemos, ¿verdad? Sustituir a Claver en el equipo.
Bueno, y el atleta también perderá una participación en el Mundial de Baloncesto, como hemos dicho. ¿En qué posición pone esta noticia al equipo nacional?
Es un golpe bajo. La federación, tanto su presidente como Jun Ramos, el gerente general del equipo adulto, Carlos Arroyo, ex capitán de la selección, y su dirigente, Nelson Colón, pues están devastados con esto, porque ellos reconocen el compromiso de Clavel. Siempre ha dicho sí a la selección, nunca ha dado un no para este equipo, a pesar de que tiene que venir de Europa, viajar múltiples horas para estar con Puerto Rico en los compromisos, así que están tan devastados. Se les hace imaginable pensar cómo lo pueden sustituir, pero eso es el trabajo que tendrán ahora, ver cómo llenan esa posición número 2, que es una de las bujías ofensivas de Puerto Rico. Podemos pensar, quizá viendo, ¿verdad?, el BCN, donde está el mayor talento de Puerto Rico, un Isaac Sosa, o los hermanos Stephen and Ethan Thompson, Jason Page, que puedan, ¿verdad?, Alfonso Plomer, que puedan, ¿verdad?, integrarse a la preselección, que ya los entrenamientos comienzan el 28 de julio, para llenar esa vacante de Clavel, que mucha falta nos van a hacer, pero obviamente Puerto Rico cuenta con un gran banco de jugadores para llenar esa posición. No será igual, pero entendemos, ¿verdad?, que está el talento ahí para llegar a esa plaza dignamente.
Bien, Jorge, pues veremos en qué resulta todo esto. Le daremos seguimiento como siempre. Así que muchas gracias.
Gracias a ti.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago. Agradecemos a nuestra editora de noticias, Zoraida Marcano, y al editor de deportes, Esteban Pagán Rivera. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Abisael Flores. Hasta la próxima.